Conversaciones con Federico Mayor Zaragoza. Un programa realizado por Jordi Batallé y producido por Erin Fairfield de la UNESCO. Federico Mayor Zaragoza, español, científico y humanista, ha sido reelegido por un periodo de 6 años como director general de la UNESCO por la Conferencia General de este organismo de las Naciones Unidas. Doctor en farmacia, bioquímico, Federico Mayor ha sabido conjugar en el transcurso de su vida ciencia y humanismo. Haber publicado numerosos trabajos científicos no le ha impedido dedicarse a la poesía, contando ya con 2 compilaciones publicadas. Parlamentario, ministro de Educación y Ciencia en su país, España, ha estado al frente de la UNESCO desde 1987, tras haber ejercido el cargo de director general adjunto. Compartir, este es el lema bajo el que Federico Mayor ha actuado desde su atalaya universal de la UNESCO ante un mundo dividido por la intolerancia y las desigualdades, y bajo el que piensa seguir luchando para que nuestro planeta se convierta en un lugar más justo. De todo esto hemos tenido el placer de hablar en esta entrevista que amablemente nos concedió en la sede de la UNESCO en París. Le preguntamos, ¿qué ha cambiado en la UNESCO desde que usted accedió a su dirección hace 6 años?
Ha habido cambios institucionales muy importantes. Hemos procurado el que cada persona sepa lo que tiene que hacer, no solo en la sede, sino sobre todo en las distintas unidades fuera de la sede. La UNESCO no es, no debe ser París, no es, no debe ser Europa ni Francia. La UNESCO es una organización internacional, debe ser la casa de todas las culturas. Debe ser aquí donde los países, sea cual sea su extensión, sea cual sea su población, su riqueza, sus características, encuentren aquí el lugar donde puedan manifestarse libremente, donde puedan interactuar con nosotros. Yo he procurado que todos estos cambios institucionales tuvieran lugar, que nos diéramos cuenta que quizá, y esto es uno de los grandes defectos a mi modo de ver de Europa, no existe un modelo de nuestra sociedad que tengamos hoy que proponer a los otros, y desde luego mucho menos imponer a los otros, y que teníamos que estar continuamente a la escucha de las otras tensiones, de los otros países, de las otras culturas, para poder empezar a realizar nuestra misión. Nuestra misión es una misión preventiva. Es una misión que tiene que evitar que se produzca el conflicto. La ayuda cuando el conflicto se ha producido, es decir, la imagen de la Cruz Roja, es desde luego muy importante, pero da por sentado que se ha producido el conflicto, que se ha producido la guerra, que hay los muertos, que hay los heridos y que entonces tenemos que actuar. Nosotros tenemos que partir de una base radicalmente distinta. Tenemos que procurar que los conflictos no se produzcan y tenemos que procurar, como dice nuestra Constitución, el que se construyan los baluartes de la paz, allí donde nace la guerra, que es en la mente de los hombres. Y esta es nuestra visión. Yo lo que he procurado finalmente es adaptar una institución que, como todas las instituciones, no es la UNESCO solo, todas las instituciones a escala nacional, fíjese cuántos ejemplos tendríamos en España y en Cataluña, de instituciones que poco a poco van creciendo desmesuradamente, los aspectos, si se quiere, de la maquinaria van superando a los directivos y finalmente nos encontramos, y es quizá el defecto de toda la sociedad más industrializada y más favorecida desde un punto de vista económico, nos encontramos en que nuestra obra no solo nos ha sobrepasado, sino que ya no la podemos dominar. Yo lo que he procurado es reducir aquel personal que podía ya no ser necesario en las presentes circunstancias, al mismo tiempo dar esta visión global de la organización. Por fortuna, entre tanto, no solo la UNESCO ha cambiado por fortuna el mundo. El contexto en el que la UNESCO actuaba era un contexto de 2 superpotencias, y los demás éramos espectadores, que si la verdad estábamos todos asustados con el posible holocausto nuclear, y nosotros nos encontrábamos todos diciendo la culpa y la responsabilidad reside solo en 2 superpotencias. Los que podían apretar el famoso botón rojo eran los responsables de todo y nosotros no éramos responsables de nada.
Y aquí que súbitamente, gracias sobre todo a la lucidez de un solo personaje, de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, el mundo cambia súbitamente y nos encontramos con que las nuevas amenazas, ya no es la conflagración nuclear, las nuevas amenazas, el exceso de población, la pobreza extrema, la radicalización, el terrorismo, la degradación del medio ambiente, todo eso ya nos concierne a todos. Y resulta que todos los ciudadanos del mundo son, con su conducta cotidiana, corresponsables de lo que está pasando. Y hay un cambio absolutamente súbito y radical de responsabilidades en el mundo, y entonces la UNESCO puede empezar a cumplir su misión, que hasta aquel momento, sí que es cierto que durante toda la Guerra Fría ha abierto pequeñitas ventanas, cada día, pues si salía un profesor de la Unión Soviética, tanto mejor, porque era una semilla que después ya quedaba allí, que iba poco a poco fructificando y dando buenos resultados normalmente, esta fermentación lenta del disentimiento y de la discordancia dentro de aquel inmenso monstruo, aquello sí que era un dinosaurio, aquello sí que era un dinosaurio. Y bueno, pues ya ve, yo creo que ha cambiado la UNESCO, yo creo que ha cambiado el mundo, y lo que creo que va a cambiar, le digo con la sinceridad, es la mente de la mayor parte de los líderes del mundo, que no se han dado cuenta, o no han podido, porque están siempre con tantos apremios, con tantas materias perentorias que les ponen a su consideración. Lo que no ha cambiado es la percepción de los líderes del mundo. Yo no veo que en estos momentos haya esta firme decisión de decir, señores, mucho cuidado, que puede producirse no solo en el medio ambiente, sino también en la vida social, en el tejido social. Pueden producirse unos desgarros enormes, porque las tendencias actuales, que ahora se han puesto de manifiesto, que han estado mucho tiempo a la sombra de estos grandes cohetes que podían destruirnos, pero ahora se han puesto todos de manifiesto en el momento en que hay esta tendencia, felizmente, hacia la democratización a escala mundial. Ahora resulta que tenemos unos problemas frente a los cuales yo no veo, lo digo con toda sinceridad, no veo la suficiente clarividencia y saber mirar a largo plazo, tener en cuenta las próximas generaciones. Hay este adagio bien conocido de que los gobernantes son los que miran las próximas elecciones y los estadistas las próximas generaciones. Pues bien, yo quisiera que hubiera estadistas, porque estoy muy preocupado. Desde esta atalaya que es la UNESCO, en la cual vemos el mundo en su conjunto, es como una Torre Eiffel, pero para el conjunto del planeta. Lo que estamos viendo es una serie de tendencias en materia de población, por ejemplo. Yo lo he visto todos los días. Es que es mi obligación, repetido todos los días, y decírselo a los mandatarios, y les miren ustedes, que no puede ser que cada día haya 254.000 más habitantes sobre el planeta azul. Y no puede ser desde el punto de vista del medio ambiente, no puede ser desde el punto de vista de la pobreza radical, porque este crecimiento tiene lugar en los sitios más pobres del planeta. Puede ser desde un punto de vista moral. A ver si de una vez planteamos ya los problemas, no solo en términos económicos, no solo en términos de bienestar de una sociedad ya saciada. A ver si los planteamos en términos morales. Esto es la moral, esto es la ética. Y estos detalles, estas cosas, estos mandamientos en los que estamos todo el día, todos aquí pensando en pequeños detalles, que nos hacen daño porque ocultan estas esencias de las que se dicen. Estos son los problemas que tenemos.
El papel del intelectual que hace unos siglos era muy importante en el gobierno de un pueblo, se está perdiendo. Los intelectuales hoy en día, en Francia particularmente, hay un debate sobre qué papel debe jugar en la sociedad, en la construcción de Europa, en la construcción del mundo, ¿no? ¿Cree que la UNESCO puede ayudar a reinstaurar este predominio de los intelectuales o de los estadistas, como usted decía?
Yo no creo que necesariamente un intelectual debe ser estadista. Yo lo que creo es que los estadistas deben tener el valor de tener intelectuales cerca. Porque los científicos, los intelectuales, todos aquellos que pueden aportar los datos que hoy se necesitan para una decisión política que cada vez está más limitada. Lo que se llama decisión estrictamente política, que se toma en virtud de unos principios de un partido, de una ideología a la que se pertenece, de unos datos económicos más o menos del momento. Todo esto ha terminado.
porque es que en estos momentos, por ejemplo, cuando se habla de energía, de fuentes energéticas, ningún líder del mundo puede ya tomarlas ni de solo en términos económicos, tiene que pensar en términos ecológicos también. Es su responsabilidad. A mí me gusta mucho insistir en lo que yo llamo la ética del tiempo. Hoy hay una nueva ética, y es que tenemos que tomar las medidas a tiempo. Porque si las tomamos tarde, si no tenemos el valor de tener este asesoramiento de los intelectuales, de los científicos a nuestro lado, y no tomamos las medidas que deben tomarse, aunque sean muy impopulares, aunque vayamos en contra del lobby del petróleo y del lobby del armamento, si no tomamos estas medidas, podemos producir alteraciones irreversibles, de donde la irreversibilidad se convierte en el gran criterio para la ética del tiempo. Si al no tomar yo una decisión hoy, produzco alteraciones irreversibles en el terreno que sea, de tal manera que las generaciones futuras, que no son descendientes, no podrán ejercer plenamente aquellos derechos que nosotros les deberíamos dar como su principal legado, que fueran intocables, que estuvieran ahí tal como nosotros hemos recibido. En este momento sí estamos haciendo una actuación, o estamos actuando de tal manera que no estamos a la altura de los tiempos, del conocimiento del que disponemos, de estos asesoramientos de intelectuales y de científicos que hoy son absolutamente imprescindibles cerca del poder. Por tanto, los intelectuales en los aledaños del poder, sí. Junto al poder, sí. Sometidos al poder, no. Ya hemos visto que esto no da buenos resultados. Hay un poema que he leído recientemente de un escritor guatemalteco que me ha impresionado muchísimo, precisamente porque hace la pregunta que usted me hace antes. Me decía, ¿dónde están los intelectuales? ¿Por qué están callados los intelectuales? ¿Por qué no levantan su voz y dicen lo que la voz del pueblo hoy está reclamando? Claro, y el pueblo, sobre todo el pueblo que no ha tenido acceso al conocimiento, el pueblo analfabeto, lo cual no quiere decir que sea ignorante. Yo me he encontrado a muchos analfabetos que me han dado una lección de sabiduría fabulosa, pero no pueden participar en la vida pública. Bueno, pues estos que no tienen voz deben encontrar la voz en estos intelectuales.
Uno de los mitos de nuestro tiempo es el desarrollo, la croissance, el crecimiento. ¿Cómo se puede invertir esta tendencia? ¿Cómo se puede cambiar este mito de desarrollo por otro mito de conservación del medio ambiente? Todo?
Bueno, en realidad el desarrollo está bien, porque el desarrollo es un desarrollo humano. El desarrollo humano no tiene límites. Precisamente, si algo no tiene límites es la capacidad creativa de la condición humana. Es lo único que no tiene límites. Pero, usted dice muy bien, no se interpreta en términos de desarrollo, se interpreta en términos de crecimiento económico. Y fíjese que es por eso que conviene volver a las esencias, no solo en la UNESCO o en las instituciones del Sistema de Naciones Unidas, en nuestras propias administraciones, en nuestras propias iglesias, volver a los mensajes originales. Pues bien, en la Constitución de la UNESCO se dice que el crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente. Se dice el desarrollo político es necesario, pero no es suficiente. Lo único que puede dar a la humanidad el cambio cualitativo que requiere, y añade, lo digo con todo el énfasis, es la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Esto está escrito en el año 1945 por unos personajes que acababan de salir de aquel horror del genocidio, de la guerra más perversa de todos los tiempos, que ha sido la Segunda Guerra Mundial. Y aquellas personas nos decían: no penséis que con el desarrollo económico se arreglan las cosas. No penséis que solo con un andamiaje político se puede funcionar. Se necesita la solidaridad moral e intelectual de la humanidad. Pues bien, ya tenemos la receta. Lo que pasa es que no lo denegamos. Es muy difícil hacer pasar el mensaje de una organización como UNESCO porque somos impopulares, porque no nos quieren oír. Porque cuando yo digo, tenemos que ir con mucho cuidado con las fuentes energéticas, en estos momentos ya se puede imaginar que todos aquellos que viven miopes, cortos de vista del petróleo, piensan que estamos atacando, sino si estamos protegiendo sus intereses. Si ustedes lo hicieran así, habrá petróleo más años, lo cual se lo agradecerán sus propios ciudadanos dentro de 100 años. Podremos disfrutar del petróleo como materia prima, no solo como combustible, y haremos de tal manera que la naturaleza no se degrade a la velocidad que lo está haciendo en estos momentos. Lo que pasa es que los intereses económicos son siempre a corto plazo y después venido el diluvio. Y esto lo tenemos que cambiar. No podemos seguir así. Y tenemos que ser lo suficientemente valientes para decir que es un escándalo. Pero un escándalo también para nuestro país, para todos los países. Es un escándalo que sigamos diciendo, bueno, nosotros vamos a ver qué cantidad de armamento vendemos y después ya veremos, por favor, si hay unos empleos que dependen de nuestras fábricas de armamento. Es intolerable como argumento, pero lo seguimos haciendo. Si no, mire usted la cantidad de millones de pesetas que nuestro propio país acaba de exportar a un país limítrofe, en lugar de darle dinero para su desarrollo endógeno. No hay ayuda externa. La ayuda externa no sirve más que para desencadenar. No hay más que cada uno se ayude a sí mismo. No hay más que el despertar de las capacidades a escala personal y a escala nacional, las capacidades de sus propios ciudadanos o de un ciudadano en particular. Es esto lo que... Y entonces nos hemos equivocado y estamos vendiendo armamento hacia todo el mundo y después, como nuestros vecinos se arman con nuestro propio armamento, pues nosotros decimos, ah, nos pueden atacar, entonces nosotros nos armamos más. Es una vergüenza que en estos momentos, y sobre todo después de la firma por Gorbachev y Reagan en el octubre del 88 del Tratado de No Proliferación Nuclear, es una vergüenza que no se hayan tomado medidas radicales para disminuir el armamento del mundo. Porque decimos todos, ¡qué vergüenza lo que está pasando en Bosnia! ¿Quién está suministrando estas armas maravillosas de última hora? Porque todos somos muy pobres, pero el armamento que usted ve en manos de los contendientes no son los Mauser de otras guerras y de otros tiempos. Por eso le digo que para tener hoy esta fuerza de protesta, nunca violenta, pero esta fuerza perseverante de protesta, necesitamos tener el liderazgo intelectual del mundo. Y por eso, este foro de reflexión con grandes personajes como Gabriel García Márquez, o como Humberto Eco, o como Magda Farel, o estas comisiones, una presidida por Javier Pérez de Cuellar sobre cultura y desarrollo, la otra presidida por Jean Delors sobre la educación en el siglo XXI, por eso para ir solicitando a todos los intelectuales del mundo que se unan para prestar este apoyo que necesitan los líderes del mundo. Hay muchos líderes del mundo bien intencionados, muy bien intencionados, pero al mismo tiempo que bien intencionados tienen que ser eficaces y tienen que pensar en las generaciones futuras. Y les tenemos que dar este apoyo para decirles, sí, usted tiene la obligación, no solo de pensar en su territorio, por importante que sea su territorio. Yo decía en Estados Unidos hace 2 años, les decía en los trenes, yo me acuerdo, ahora ya no voy en tren, que es una pena, porque me encanta ir en tren, pero allí ponían debajo de las ventanillas de los trenes, ponían, es peligroso asomarse al exterior. Yo les decía, esto solo en el tren. Digo, pero los países, sobre todo los líderes, deben asomarse al exterior. Lo que es peligroso es no asomarse al exterior. Es decir, un país como Norteamérica, que tiene que tener el liderazgo del mundo, no puede solo estar pensando en lo que pasa en Princeton, o lo que pasa en California, o lo que pasa en el estado de North Carolina, ¿verdad? Y que tiene que pensar en lo que pasa en el mundo, porque es el responsable en estos momentos del mundo en su conjunto, como en otra época pudo serlo España, como en otra época pues ha habido estas Pax, la Pax romana, la Pax española, la Pax inglesa, bueno, pues en estos momentos está la Pax americana, pues que cumplan con las responsabilidades de este liderazgo que la historia les ha concedido, ¿verdad? Pero lo que no podemos hacer es pensar que se ocupen de sus problemitas internos, de si que sube hoy el desempleo, que si baja el no sé qué, con todos mis respetos, igual que en Europa, ahora en Europa, crisis económica en Europa. ¿Pero qué me cuentan ustedes? Pues ha bajado el 1,11 el Producto Interior Bruto al conjunto de Europa, en donde seguimos viviendo en la espiral del consumismo, en donde lo superfluo está por todas partes. Y hay un dato histórico que tenemos que recordar. En cuanto una sociedad se convierte en asociado superfluo, indica que está empezando su decadencia. Y yo no quisiera que fuera el caso de Europa. No quisiera que fuera el caso de la civilización occidental. Pero no tenemos que olvidar la historia. El pasado está para ser un futuro mejor, pero no tenemos que olvidarlo precisamente por eso. Y el pasado nos indica que en cuanto una sociedad vive lo superfluo, es una sociedad decadente. En estos momentos, en muchos aspectos y presenta muchos síntomas, estamos ante una sociedad decadente.
¿Qué se puede hacer para que continentes como África, como la América Latina, América del Sur, salgan de ese marasmo donde nos hemos encerrado nosotros mismos, ya que, bueno, el conflicto este o este se ha terminado? ¿Usted cree que puede haber una colaboración norte-sur mucho más intensa de lo que es hasta ahora?
Pues en realidad hasta ahora, que me perdone, lo que ha habido ha sido relaciones comerciales entre norte y sur, pero no ha habido ninguna solidaridad. No ha habido ninguna solidaridad. Hay excepciones, pues les tenemos todos que rendir tributo. Tenemos que decir a los países nórdicos, bravo, ustedes nos han dado una lección. No hay que olvidar que la contribución, por ejemplo, de un país como Noruega a la ayuda internacional a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es la misma que los Estados Unidos. Ya no le pongo a usted lo que hace España, porque todo esto más vale que corramos un tupido velo, ¿verdad? No puede ser. Es que por eso que le decía antes, nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Nos están invadiendo los del Magreb, 100.000 emigrantes ilegales. Bueno, es que si seguimos sin ayudar a nuestros vecinos, no serán 100.000. Dentro de 10 años serán 1.000.000 al año. Serán 1.000.000 al año. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Las emigraciones masivas son una de las previsiones que cualquier persona que tenga un ordenador y que tenga las tendencias actuales puede establecer. No se necesitan grandes centros de investigación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos ayudado al desarrollo del Magreb? Lo que pasa es que, por eso digo, en el año 74, pomposamente, las Naciones Unidas se toma la decisión, los estados ricos ayudarán a los países pobres con el 0,7%. Mire que nos quedábamos con el 99,3%. Pues con el 0,7% ayudarán a los países en desarrollo. 0,7%. Hemos sido todos incapaces de cumplir esta promesa. Salvo los países nórdicos, ya les digo, pues le rendimos todos tributos de admiración y de aprecio. Pero el resto de los países, los grandes países, no lo han sabido hacer. Entonces, no hemos ayudado a los países en vías de desarrollo. No hemos sabido abrir mercados. Estos países hoy nos ayudarían a nosotros. Porque por una ley física, que es muy... También diría bien que supieran un poco de física los mandatarios. En cualquier recinto cerrado, como Europa cerrada, se llega un momento a la saturación. Uno puede ir comprimiendo y cada vez más productos y cada vez más capacidad de adquisición, pero llega un momento de saturación en que ya tenemos unos bienes de consumo que no se renuevan, ya los tenemos. Entonces no hemos abierto mercados para nosotros, ya lo digo, por solidaridad, no, por puro interés económico. No hemos sabido ir más allá de nuestras fronteras. Hemos creado un muro a lo largo del Mediterráneo. El Mediterráneo tendría que ser nuevamente como está siendo el Pacífico. Como debería ser el eje atlántico. El Mediterráneo debe ser precisamente un gran amortiguador, es un lugar de unas relaciones intensísimas. Nosotros tendríamos que estar todo el día en Túnez, y los tunecinos tendrían que estar en Italia y en Grecia, y los egipcios y los marroquíes. Tendríamos que tener una cantidad de... ¿Por qué? Pues porque todo eso constituye una gran zona de desarrollo y de entendimiento, y de interculturalidad, y de diálogo. No hemos sabido hacerlo. Y ahora lo acabo de decir muy claramente. O de aquí a fin de siglo, somos capaces de decir, vamos realmente a quitar de otras prioridades, por ejemplo, de defensa. Estamos comprando una serie de aviones para unas guerras y unos conflictos que ya no se van a producir, que ya no son amenaza. Son inercia del pasado, pero ya no son amenaza. Y tendríamos que invertir, de aquí a fin de siglo, tendríamos que llegar a un 3 o un 3,5% de nuestro Producto Interior Bruto en ayudar a los demás, concretamente a África y América Latina. Esto es lo que España debería hacer, esto es lo que debería hacer Europa, esto es lo que deben hacer los países ricos. De esta manera sí que podríamos tener algunas buenas expectativas para mirar a los ojos de nuestros hijos y decirles, hemos hecho lo que debíamos. Si no somos capaces de prescindir del 3%, y le vuelvo a repetir,
nos queda el 97%, así que tampoco no nos vayamos a decir qué maravilla, pero qué generosos. Nos queda el 97% de esa riqueza. O somos capaces de invertir este porcentaje de nuestro producto interior en los países que hoy están en esta situación de despegue. O no les vamos a poder pedir después cuentas. Porque claro, ¿cómo vamos a pedir que, vamos a ver, ustedes, la democracia, hagan elecciones de qué si son países que están viviendo en una enorme miseria? Y tienen una cantidad de medios enormes. Tienen una cantidad de medios de recursos naturales fabulosos, pero tienen que saber explotarlos. Por esto, no hay más urgencia. Yo el otro día, y lo he repetido en varias ocasiones, cuando visité a la Bepier con motivo del día de la miseria en el mundo, en su mesita, en una mesa muy sencilla, tiene un papelito donde pone: no hay más que una urgencia, compartir. Pues yo creo que esto es lo que tenemos que tener todos los ciudadanos, no solo los jefes y los que mandan. Todos los ciudadanos tienen, cuando se levantan, a decir: queremos asegurar el futuro de nuestros hijos, pues no hay más que una urgencia, compartir. No sabremos compartir, entonces no podremos mirar a los ojos de nuestros hijos ni de nuestros nietos.
Conversaciones con Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO. Un programa realizado por Jordi Batallé y producido por Erin Fairfield de la UNESCO. Thank you.